buenas tardes. Nos acompaña también en esta tarde de domingo Elías Díaz, que tuvimos ya el domingo anterior. Seguimos comentando su libro, Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política. Y el otro día pues hablamos...
Publicado en Biblioteca Nueva.
Hablamos un poco del Elías Díaz joven, del Elías Díaz de Salamanca, del Elías Díaz que estudia en Italia, en Alemania, el que viaja a Estados Unidos, que publica El Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que después va reconstruyendo el pensamiento español. Pero hay un Elías Díaz ahí que él trata en la autobiografía y trata en muchos momentos de lo que significó para él, es decir, ese momento que como muy importante en su vida, que es el momento de su cercanía cada vez más a posiciones socialistas en esa España de finales de los 60, y curiosamente con una intensidad enorme vive la cercanía y la distancia con su maestro Tierno Galván, con la idea de cómo reconstruir un partido. Si había que hacer de aquel movimiento ya un partido, el Partido Socialista al Interior, si había que esperar más bien a que el Partido Socialista se reconstruyera, como al final ocurrió. Pero hay algo que parece curioso, ¿no? Y es lo que te preguntan Laporte y Ruiz Miguel. Esta pasión enorme de Elías Díaz por la política, sin haber sido político profesional, aunque ha tenido oportunidades, le ofrecieron ser diputado en las constituyentes, embajador cuando llegó el gobierno socialista, pero no ha querido. Y sin embargo tiene una pasión por la política, por la reflexión política, algo ya no tan frecuente hoy. ¿Cómo fue tu vivencia en aquel momento de acercarte? Eso que decía Tierno de ti, quizás Elías Díaz quiere mantener siempre un determinado tipo de intensidad ética que a veces no es siempre posible en la vida política, y eso lo hace tener cierta reserva. ¿Crees que era cierta aquella imagen?
Sí, posiblemente sí. Y yo tengo que decir que en ese sentido, y enlazando con lo que veíamos la semana anterior, cuando Tierno y el grupo de Salamanca tiernista decía que constataba hechos, la verdad es que yo luego vi con claridad que constatar los hechos de aquella España de Franco era ya hacer crítica, porque los hechos eran tan terribles que meramente constatando hechos ya se estaba haciendo crítica. Yo esto se lo he reconocido después, aunque yo tenía entonces, como tú has dicho ahora, todavía más espontáneamente, si se quiere, menos sofisticadamente que Tierno, pues hacer más la crítica ética, política, más directamente. Pero dicho esto, volvería, ¿por qué la preocupación política intelectual? Bueno, yo creo que es que yo lo veo como algo, por lo menos en mí así lo vivió, como algo necesario, y lo que más bien yo no entendía, y sigo sin entender, cómo haciendo una labor intelectual, por de pronto en aquella España era una dictadura. Claro, en cuanto uno empezaba a hacer una vida intelectual, estudiar en la universidad, empezar a, después ya al terminar los estudios de licenciatura, claro, el trabajo intelectual, bueno, lo metía uno en una cáscara vacía, en una burbuja aislada, o si no, uno rápidamente lo que se encontraba es que estaba en una sociedad, en fin, totalitaria, dictatorial, no democrática. Por lo tanto, la preocupación por el trabajo intelectual teórico iba unido inmediatamente al trabajo político, entendiendo, como siempre decimos, la política en su más noble sentido, y de cambiar una sociedad que era una dictadura. Bueno, eso se logró. Yo no digo que fuera solo por las fuerzas de la cultura, también las fuerzas del trabajo, como se decía en aquellos tiempos, pero las fuerzas de la cultura, claro que operaban. Y en ese sentido, pues modestísimamente, yo me inscribiría en esa dirección. Por tanto, preocupación política me parece completamente, incluso me sigue pareciendo, en el buen sentido, completamente necesario para el mundo intelectual. Es más, claro, cabe que uno haga un trabajo intelectual menos conectado al mundo político, pero cuando uno lo que hacía era filosofía jurídica, es decir, el derecho, al hablar del derecho, ¿de qué derecho hablamos? Y de eso hablo en la cuarta parte del libro bastante. ¿De qué derecho estamos hablando? Del derecho de una dictadura. Entonces, ¿cómo se puede hacer filosofía del derecho teórica separándolo de que qué derecho queremos en lugar del de la dictadura? Eso es filosofía política. Yo siempre he unido, y me parece que está en la mejor tradición, desde los clásicos griegos hasta hoy, yo siempre he unido la filosofía jurídica y la filosofía política. Unirlas no significa confundirlas, pero unirlas y no escindirlas.
Y estábamos hablando ya no solo de la filosofía, sino del compromiso político.
Sí.
Te vas acercando a esa posición, aunque hay amigos tuyos que están en una posición democristiana, pero tú en esa no te vinculas, te acercas al movimiento socialista, pero no quieres ser, que es lo que te dicen tus discípulos, político profesional, y sigues con la pasión, sin embargo, por la política.
Bueno, es que claro, no forzosamente todo el mundo que está en la actividad intelectual, teórica, no todo el mundo tiene por qué adoptar o aceptar ya un ejercicio de ello en cargos políticos, porque entonces se produciría el vaciamiento de la universidad o el vaciamiento del mundo intelectual. Claro. Si el destino del intelectual fuera convertirse en un político, pues entonces se vaciaría el mundo intelectual. Tiene que seguir habiendo intelectuales que siguen pensando sobre esto, preocupados por la política. Que conste, y lo digo repetidamente, que sin embargo, intelectuales o profesores que dieron ese paso a la política y tuvieron cargos políticos, me parece no solamente respetable, incluso me parece en algún momento casi una obligación, un deber moral. Yo no me quedé satisfecho del todo cuando no acepté cargos políticos. Lo que pasa es que como era en el momento del triunfo y había muchos, pues mira, la carga de culpa era mucho menor. No, yo creo, y luego también hay cosas de talante personal. Yo me encuentro mucho más cómodo en el mundo intelectual que en el mundo de la política, donde hay también, y lo comprendo, necesidad de transigir en muchas cosas, de acomodarse a muchas cosas, y bueno, en el mundo intelectual pues es más libre. ¿Se influye menos? Sí, posiblemente, pero bueno, y luego cuestiones ya totalmente subjetivas, de que yo había dedicado mucho tiempo pues a esa actividad de leer, de escribir, de las clases, de las conferencias. Es donde me encontraba a gusto y no me veía en cargos políticos. Pero, lo dudé, pero al final decidí que no, que continuaba en la universidad y en este trabajo.
Pero tú no solamente has querido unir, aunque sin confundirla, la filosofía jurídica y la política, sino la ética y la política también, porque en tu libro Ética contra Política, claro, por lo que defiendes es que puede haber una política ética, que efectivamente, pero claro, con tensiones muy importantes. No quieres escindirlas. Claro. Pero la unión es muy difícil. ¿Cómo verías eso?
Pero yo creo...
Porque claro, el reproche de utópico, que yo no te lo haría, claro, pero sé que muy fácilmente se te puede achacar, ¿no?
Sí. Bueno, yo utópico es una palabra que siempre reivindico como algo positivo. Si no hubiera habido utopías, no hubiera...
Por eso yo no te lo hago, porque ya, lo vivo así también.
Lo sé perfectamente. No, quiero decir que si no hubiéramos avanzado nada, si no hubiera habido un referente utópico. Hombre, la utopía no es cualquier locura insensata. Hay una utopía racional, que decían algunos amigos nuestros hace años, y ahí me parece que eso es muy, 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 muy necesario. Pero es que además, escindir o aislar la política de la ética, bueno, pues ¿qué significa? Significa lo que todos sabemos perfectamente, y es construir una ética al margen de todo tipo de realidades y de responsabilidades, y es la moral del predicador, que todo lo puede decir y el papel lo aguanta todo, y si esa ética no tiene que ver con el mundo real y el mundo político, me parece que no es una buena ética. Y bueno, peor todavía, la política, que sabiendo de las tensiones y las dificultades no se propone ir incorporando principios éticos, perspectivas éticas y confrontando continuamente con los referentes éticos, bueno, pues esto es una política oportunista, pragmática en el peor sentido, y donde lo que impera, bueno, pues es entonces la política como negocio, la política como, digamos, una cuestión puramente de beneficio personal y de carrera política, pero eso no es, eso no es lo que debe ser. Es decir, si recuperamos los sentidos de la palabra política y de la palabra ética, son cosas que tienen que ir vinculadas, sabiendo que nunca se identifican, porque siempre exigimos crítica ética de lo que políticamente se va logrando. Pero yo, a veces, cuando algunos me objetan sobre estos puntos, pues la verdad es que lo que me parece incomprensible es defender un concepto de la política que no tiene que ver con la ética, o uno de la ética que no tiene que ver con la política. Aislar esos dos mundos, me parece que entramos en una cultura del fraccionamiento y en fin, de la escisión de mundos que tienen que necesariamente que estar en comunicación, sabiendo que nunca se acaba. Y en ese sentido es una utopía a la que ir, hay que, hacia la que ir y seguir avanzando siempre.
Oye, y ahí en ese punto, al hablar del tema del fraccionamiento, hay como un esfuerzo que a mí me parece muy atractivo en las lecciones Aranguren y en la última parte, último programa, en el último texto del libro, que es el problema de reconstruir por una especie de interpretación del siglo XX. O sea, ahí hay en ti un esfuerzo, es decir, de, bueno, vamos a ver, si queremos hablar de la evolución del Estado liberal, el Estado social, y hoy del neoliberalismo como un ataque, como un esfuerzo, como un intento de desmantelar el Estado social o el Estado del bienestar, pero previamente a mí me parece muy atractivo el intentar ver que el paso del Estado liberal al Estado social se produce, entre otras cosas, por la experiencia que hay del liberalismo de los años 30, sobre todo, de lo que significa el avance, la crisis del fascismo. Y ahí sí que me parece importante que nos digas algo de ese debate de esas grandes figuras de entonces, es decir, de Carl Schmitt, de Kelsen y de Hermann Heller. porque efectivamente parece que frente al planteamiento más formalista de Kelsen, el planteamiento más descarnado, más realista de Smith, más demostrar de lo que realmente el derecho es, de cómo funciona, más allá de las idealizaciones, pues provoca un interés recurrente en su obra. Pero a la vez hay lo que tú señalas ahí, es decir, cómo en él no solamente hay la afirmación realista de cómo está condicionado el derecho, sino la defensa de un determinado Estado frente al parlamentarismo, a la pluralidad de partidos, una determinada idea de las relaciones internacionales, que ahora ha vuelto la idea de la fuerza como el criterio decisivo, la idea de que ahí no cabe ningún tipo de legalidad. Y entonces, ese planteamiento Kelsen, Smith, ese esfuerzo mucho más minoritario, porque entre otras cosas el hombre fallece muy pronto, de Hermann Heller, de intentar coger la tradición socialdemócrata, yo creo que está muy presente en tu obra y también en este libro.
Sí. Bueno, yo diría una cosa de base, y es que para mí la conexión liberalismo-socialismo es una cosa también de conexión, digamos, no mecánica, ni de una evolución sin armónica, sino conflictiva, pero que en definitiva en el mejor liberalismo está el núcleo de lo que desarrolla el socialismo. Ya sé que ha habido liberalismos que no conducen a eso, pero digamos la idea de que la libertad y la autonomía moral individual es lo decisivo y lo que cualifica a la persona, lo que define a la persona, y podemos arrancarlo incluso pues de Kant y del hombre como ser de fines, es decir, esa idea liberal, auténtica, profunda, conduce necesariamente al socialismo. ¿Por qué conduce al socialismo? En la medida en que si la libertad es tan importante, eso implica que esa libertad no sea puramente ficticia o puramente jurídica, sino que sea una libertad real. Y al mismo tiempo que si eso es lo que define a la persona humana, tiene que ser algo predicable o atribuible y realizable en todos. Y bueno, yo entiendo, y ahí es donde puedo estar equivocado, que el ideario, sobre todo en estos tiempos de los que estamos hablando, el ideario que mejor realizaba las propuestas de fondo del mejor liberalismo, a eso le llamábamos, y yo le sigo llamando, socialismo, porque es donde se intenta hacer real la libertad para todos. Se intenta, algunos me dirán, no lo logra, bueno, ese sería otro tema, pero en cuanto a propuesta teórica, por lo menos el socialismo que yo mantendría es aquel que intenta hacer real y para todos la libertad, lo cual implica igualdad, implica solidaridad, Revolución Francesa y toda esa tradición. Yendo al punto esta idea de la Europa del siglo XX, y claro, en relación con el tema de los fascismos, hombre, uno en eso es muy sensible a los hechos, y claro, yo no puedo olvidar que Carl Smith, que siempre hay que hacer un elogio de él como fino jurista, etcétera, pero Carl Smith es uno de los intelectuales que luego se retrae y luego tuvo problemas, pero en fin, es uno de los intelectuales que contribuye al asentamiento y al prestigio del nacionalsocialismo en Alemania, mientras que Kelsen es un liberal que se tiene que exiliar y Heller es un socialdemócrata que también prácticamente tiene que exiliarse y, como tú has dicho, pues muere en España muy, muy pronto, muy joven. Y sin embargo, no, Carl Smith es el hombre que está ahí en Alemania dando fuerza al nacionalsocialismo. Hay un hecho que, si me permitís, recordaría, y es que también denota el talante humano de unos y otros. En 1932, Kelsen es decano de la Facultad de Derecho de, en este momento me parece que es Colonia. Kelsen es decano de la Facultad de Derecho de Colonia. Y entonces se plantea el problema, bueno, de la petición, ya conocido como filonazi, pero la petición de ser habilitado como profesor de Carl Smith. Entonces, el liberal Kelsen, decano de la facultad, apoya al nazi ya, Carl Smith, para ser profesor, a pesar de ser contrario a sus ideas liberales. Tenemos ahí siempre la coyuntura del liberal que permite que el totalitario, en fin, en el año 32 el decano Kelsen nombra profesor al totalitario, al nazi Carl Smith. Muy bien, al año siguiente, ya con el nazismo en el poder, se plantea la crítica al liberal Kelsen en la Facultad de Derecho, de la que es decano. Se produce una votación entre el claustro de profesores. Kelsen se tiene que marchar de la Universidad de Colonia y tiene que dejar el puesto de decano. Y quien se enfrenta más a Kelsen y quien solicita y presiona más, entre otros, para la expulsión del decano Kelsen, un año siguiente solamente, es Carl Smith. Quiero decir, claro, un año de diferencia. Un decano que te ha nombrado profesor frente a críticas de no nombrarle porque era partidario de lo que venía en el año 32. Y en el 33, Carl Schmitt le devuelve al decano votando en contra de él, haciendo que se tenga que marchar de Alemania, como tiene que irse a Praga, exiliado, y luego a Estados Unidos. Bueno, digo esto porque, claro, la teoría es muy importante. Carl Schmitt es importante, escribió muchas cosas, pero ¿qué crédito puede tener una persona que ha vivido esta situación en la que yo estoy narrando? Esto, ¿cómo calificaríamos? ¿Y cómo lo calificábamos en España una persona que en esos años pudiera hacer ese doble juego? Bueno, me parece que eso denota, se dirá a alguien, bueno, era, y alguien lo ha dicho, no, moralmente o personalmente era deleznable, pero intelectualmente era valioso. Bueno, de acuerdo, pero en filosofía jurídico-política, entonces hay que ver esa teoría. Mi posición con Kelsen es claro, Kelsen es un liberal formalista, de tejas abajo, digamos, si me permitís un poco en este campo del derecho, de tejas abajo Kelsen es insustituible, la teoría del derecho de Kelsen es insustituible. Me parece que de la Constitución o de la Grundnorm para abajo, el edificio, la pirámide kelseniana es perfecta. El problema de Kelsen empieza cuando uno trata de salir del convento de la pureza kelseniana y del no aislamiento del derecho con respecto a la sociedad o a la política. Pero de tejas abajo Kelsen funciona perfectamente. Y Heller, la ventaja que tiene es que, digamos, saca el derecho de ese aislamiento en que Kelsen lo había sometido y lo abre a la sociedad y a la política desde perspectiva socialdemócrata. ¿Cuál es la cuestión de Carl Schmitt? Aunque ya sé que es discutidísima y siempre se sigue hablando. Bueno, el problema de Carl Schmitt es que no es un demócrata. La clase discutidora es mucho más de lo que demuestra la frase. Es contrario a la libertad de pensamiento, contrario a la discusión, si la discusión lleva a perspectivas que son las que no le interesan. Y ese enfrentamiento entre querer decir todo gira en torno a la dictadura comunista o la dictadura católica, me parece que a mí incluso me pone de manifiesto la no excesiva inteligencia tampoco de Carl Schmitt y no es el excesivo valor a su filosofía jurídico-política. Bueno, en todo ese mundo, claro, de estas gentes como Kelsen, Heller y Carl Schmitt, es en el que uno se mueve en todo ese tiempo. Bueno, mis preferencias a partir de todo esto irían la filosofía jurídica de Kelsen, pero con insuficiencias, y, digamos, más la línea Heller. Lo que pasa es que Heller, pues, hombre, no hizo muchísimo, pero en definitiva yo me situaría más en la línea Kelsen-Heller y, como habéis dicho, pues más abierto después a toda la socialdemócrata de la época y de todo el reformismo socialdemócrata, de la escuela, los neocantianos, los Nator, Cohen, Bernstein, etcétera. También el austromarxismo y luego, bueno, pues todo lo que pudimos ir metiendo detrás, siempre intuyendo que el socialismo que no fuera unido a la libertad, como he dicho en el comienzo de esta última perorata mía, para mí, cuando el socialismo no realiza la idea del liberalismo, es decir, hacer real para todos la libertad, ese socialismo falla.
Oye, y en eso, recordando un poco, ya que hablamos del siglo XX, un poco la frase de Hobsbawm, del siglo de los extremos y de todo lo que significó esa polarización, efectivamente, de casi dictadura, todo aquel mundo. Pero después vienen los años de la época de oro del Estado socialdemócrata, los 30 años de desarrollo y tal. Y entonces, en la última parte del libro, a mí me interesa mucho que tú, en un acto, como es un acto que uno le da al doctor honoris causa, pues ahí de pronto vuelves, y también están las finales de las lecciones Aranguren, a una idea de decir, bueno, ¿qué ha pasado? La caída de los países del este, el avance tan grande del neoliberalismo, esa frase que me ha gustado tanto, que has citado también en alguna otra publicación, de la fatiga de las palabras. Uh-huh. Has dicho, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que hay reductos donde podemos discutir, podemos hablar, pero eso, hay una especie, tú que siempre has sido un hombre que ha sido caracterizado como optimista, evolutivo, progresista, de pronto hay en ti algo como diciendo, bueno, ¿qué está ocurriendo donde hay cada vez una cierta impotencia mayor de la razón o de la teoría frente a los grandes poderes, singularmente a los poderes económicos?
Sí, la verdad es que lo vivo así y ahí está reflejado al final del libro, una actitud un poco más desesperanzada, un poco más pesimista. Bueno, yo he sido más bien optimista y, bueno, a lo mejor quizás pues el moderar un poco el optimismo tampoco viene mal, pero esto lo que digo, porque le hace un introducir de dosis de mayor realismo quizás, bueno, pero que sí, yo lo vivo y así. Yo creo que hoy en situaciones democráticas, no digamos en las no democráticas, en situaciones democráticas, yo constato que el poder de la palabra, de la argumentación, de la razón, del razonamiento, de la teoría, en fin, del debate teórico, de la deliberación y todo esto está muy en segundo lugar. Existe, está ahí, y bueno, como adorno estético, incluso a los poderes les viene muy bien, y hay fundaciones que apoyan digamos, las actividades intelectuales y culturales, pero yo, y ahí venía ese pesimismo, esa cierta desesperanza mía en el final del libro, lo que sí constato es que llega un cierto momento, que es más bien bastante pronto, todas esas palabras, todas esas razones, el logos y todo eso que yo señalo ahí, todas esas palabras y esas razones se detienen ante grandes poderes que son difícilmente penetrables. Y claro, ahí hoy es el poder de los medios de comunicación, que es el poder de quien crea esos medios de comunicación, que es el poder económico. No de manera monolítica, por fortuna, claro, hay un cierto pluralismo, pero fundamentalmente en una línea donde esos principios del neoliberalismo y, bueno, todo lo más de un neoliberalismo centrista y que busca el desarrollo, yo procuro ser comprensivo con todo esto, que busca el desarrollo, que dicen que eso crea riqueza, trabajo, sí, pero uno ve la degradación de lo público y cómo, pues, es decir, el mundo del capital viaja en internet y el mundo del trabajo en pateras, que suelo decir yo a veces de manera simbólica. Algunos dicen, bueno, hay un miedo a la demagogia. Hay un miedo de que en cuanto uno habla de cuestión social y de cuestión económica, de cuestiones de desigualdad, dice, ah, eso es demagogia. Yo recuerdo aquel viejo libro de la demagogia de los hechos, que a veces los hechos son demagógicos. Y claro, en el mundo actual, pues yo creo que hay mucho que decir en esa perspectiva. No es fácil cambiar las cosas, porque además no, las soluciones no son simplistas. Yo tampoco quiero que sean simplistas, pero noto como que los grandes poderes, y el poder económico y el poder de los medios de comunicación y de un cierto mundo cultural, se ha petrificado en posiciones en las que ha logrado desarmar, desarticular, incluso desprestigiar, deslegitimar otras actitudes. Es decir, los que hablamos de estas cosas, en cierto modo, pues somos obsoletos, es decir, somos cosas antiguas, esto ya está, es un mundo anacrónico, el paleosocialismo, es decir, y han logrado de alguna forma que el intelectual, sobre todo los jóvenes que quieren aparecer como escolar internacionales, meritorios, se refugien más bien en análisis, de ahí un poco a veces mi crítica a una cierta analítica, se refugien más bien en el prestigio de lo teórico y abandonen estas preocupaciones de tipo ético y de tipo político.
No, bueno,
no es el caso.
No tienes esos referentes en Antonio y en mí, que obviamente
evidentemente.
Estaríamos encantados con ese paleosocialismo.
Y aunque constatemos, peores que yo todavía.
Aunque constatemos la dificultad, bueno, realmente si no se lucha por eso, pues quizás uno abdica de las ideas que has pensado de la libertad y libertad para todos, ¿no? Y mucho de la evasión estética que yo creo que hay en nuestro mundo, pues se debe quizás a esa impotencia y, bueno, a desconectarse de la realidad, pero esperemos que con pesimismo sin él no nos desconectemos del todo, ¿no?
Esperemoslo. Bueno, y además, ya, yo creo que
hoy por lo menos,
auténtico trabajo intelectual y
político.
Aunque no
hayamos podido cambiar el mundo, no hemos cambiado de tema de conversación. Bueno, nada más y muchas gracias, Elías.
Muchas gracias.
Hasta otra vez.
Muchas gracias.
Elías Díaz y su último libro, Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política, junto con los profesores de la UNED, Antonio García Santes Mases y Carlos Gómez Sánchez, han ido repasando desde los años 60 y su acercamiento a posiciones socialistas, la preocupación política siempre presente en su vida, la influencia de la obra de Carl Smith, Kelsen y Heller, la relación entre liberalismo y socialismo, y han llegado con un cierto pesimismo realista al momento actual. Han hablado de la fatiga de las palabras frente a esos poderes impenetrables, en última instancia siempre económicos, que son los que le hacen decir a Elías Díaz: el mundo del dinero viaja en internet, el mundo del trabajo viaja en patera.